En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas comenzamos este informativo con la noticia que saltaba a los medios el 1 de febrero, fiesta de San Cecilio, patrono de la Archidiócesis de Granada. Ese día aceptaba el Santo Padre la renuncia al gobierno pastoral de dicha archidiócesis presentada por Monseñor Francisco Javier Martínez y desde ese momento, según indica el Código de Derecho Canónico, le sucede Monseñor José María Gil Tamayo, quien desde el 1 de octubre de 2022 fuera arzobispo coadjutor.
El Espejo Andalucía, la información del Iglesia en nuestra comunidad.
Y nos vamos a tierras cordobesas, donde esta semana se han reunido en asamblea los obispos de las diócesis de Andalucía. Han expresado su cercanía a Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, y a su diócesis en estos momentos de sufrimiento por el atentado en dos parroquias de Algeciras. Escuchamos a Monseñor Francisco Jesús Orozco, obispo de Guadix y delegado de comunicación de los obispos del sur.
Hemos tratado diferentes temas pastorales, temas que nos ayudan a vivir la comunión y la unidad de la Iglesia y de la evangelización y de la misión en estos tiempos actuales. Y también hemos dado el pésame al obispo de Cádiz por los últimos acontecimientos acaecidos en Algeciras y con la muerte del sacristán. Miramos siempre adelante, tratando de poner en la mesa en común pues todo lo que afecta a la vida de la Iglesia en Andalucía y mirando al futuro con esperanza.
Toda la información en odisur.es.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Cuando la infraestructura energética está destruida, Ucrania necesita más que nunca nuestra ayuda. En Córdoba, un concierto de música busca recaudar fondos para Cáritas. Nati Gavira, cuéntanos.
Este concierto excepcional será ofrecido por músicos internacionales de élite que generosamente prestan su talento a Cáritas Ucrania. El concierto con el nombre Música por Ucrania, un país destruido, será en el Círculo de la Amistad el domingo a partir de las 7:30. Isabel Serrano está implicada en la organización.
Córdoba es una ciudad generosa y esperamos que una vez más muestre su solidaridad con el pueblo ucraniano.
El trío Intermexo interpretará piezas de Bach o Beethoven. Las entradas para asistir al concierto están disponibles en Cáritas Diocesana de Córdoba.
De la música a otro arte, el pictórico con el hallazgo de un Velázquez en Sevilla, Pablo Enríquez.
La parroquia sevillana de la Magdalena ha recibido la donación de un cuadro que representa a la Inmaculada y que, tras la restauración a la que ha sido sometida en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ha resultado ser obra de Diego Velázquez. El cuadro, cuya autoría estaba inicialmente atribuida a Francisco Pacheco, fue donado a la parroquia por una feligresa, Soledad Roja. La sorpresa saltó tras la inspección realizada en el IAPH, donde se encontraron evidencias de que el cuadro es obra del genial pintor sevillano.
Música, pintura y lectura. Esta tarde el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, preside el acto de presentación de un libro sobre Pedro de Mena. Ana Medina.
Pedro de Mena, Perspectivas, Visiones y Revisiones, es la obra que el obispo de Málaga presenta en la catedral a partir de las 7. Recoge las conferencias sobre el escultor que llevó a cabo la diócesis en 2019. Juan Antonio Sánchez López fue su director.
Uno de los grandes escultores españoles del 17, donde los artistas demostraron que precisamente un material que puede parecer, digamos, inerte, tiene alma.
Y concluimos nuestro espacio con las jornadas de formación El Cuidado del Cuidador que se imparten en Jaén. Lola Ocaña.
Como muy bien dices, en Carni, el tema central de esta sexta escuela de formación que cada año organiza Cáritas Jaén son los cuidados. Su fin último es facilitar herramientas para que la persona voluntaria sea capaz de canalizar las emociones que genera su acción caritativa para que no le afecte a su equilibrio personal y familiar. Lo explica Verónica Cazorla, animadora del territorio.
Es continuar con nuestra formación de una manera abierta, permita profundizar en el ser y el hacer de Cáritas.
Ahora se quedan con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. Lucía.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el espejo Andalucía y comienza el espejo de nuestra tierra en este 3 de febrero de 2023. Como cada semana, son muchas las cosas que suceden en nuestra diócesis y queremos compartirlas contigo que nos estás oyendo. Queremos contártelas para hacerte partícipe de esta historia que vamos escribiendo todos en esta iglesia de Guadix de manera sencilla, pero que es historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de quien están los controles, Manuel Guijarro, y de Antonio Trave, quien les habla. ¡Comenzamos!
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Y comenzamos por la reunión ordinaria de los obispos del sur, de los obispos de Andalucía, que han tenido en Córdoba para tratar temas pastorales, pero que también en su comunicado daban el pésame por Antonio, el sacristán que fue asesinado en Algeciras hace unos días. Así nos cuenta nuestro obispo, don Francisco Jesús Orozco, la marcha de dicha reunión.
Los obispos del sur, todos los que pertenecemos a Andalucía, a la diócesis andaluza, nos hemos reunido en Córdoba el 30 y 31 de enero para celebrar la 152 Asamblea Ordinaria de los Obispos del Sur de España. Hemos tratado diferentes temas pastorales, temas que nos ayudan a vivir la comunión y la unidad de la Iglesia y de la evangelización y de la misión en estos tiempos actuales. Y también hemos dado el pésame al obispo de Cádiz por los últimos acontecimientos acaecidos en Algeciras y con la muerte del sacristán. Miramos siempre adelante, tratando de poner en la mesa en común pues todo lo que afecta a la vida de la Iglesia en Andalucía y mirando al futuro con esperanza y acogiendo siempre los latidos de la Iglesia Universal, del Papa, de la Conferencia Episcopal y sobre todo el servicio precioso que queremos hacer a todos los fieles, a todos los cristianos de nuestras diócesis andaluzas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos ahora a uno de los temas fundamentales de trabajo en nuestra diócesis y del que hace hincapié nuestro obispo en su carta pastoral, una carta que nos regalaba a principio del curso pastoral y que no es otro que el tema del primer anuncio, ese anunciar y testimoniar lo fundamental de nuestra fe a nuestras gentes para conocer y llevarlos a Cristo. ¿Cuál es ese querigma? ¿Cuál es lo esencial de ese anuncio? Pues no es otra cosa que Dios existe, Dios te quiere y que ha muerto y resucitado por ti. Un ámbito privilegiado de este primer anuncio es la catequesis, y viene al caso porque en esta semana se han tenido encuentros de catequistas en toda la diócesis sobre el tema, encuentros que han despertado esa inquietud por hacer nuevos cristianos y donde los catequistas de toda la diócesis han podido compartir los retos y oportunidades que tienen entre manos. Hoy queremos compartir con vosotros la experiencia y la historia y el testimonio de algunos de ellos. Nos encontramos hoy en nuestro programa con varios invitados para hablarnos de la catequesis. Comenzamos con María Cororas, hija de la Sagrada Familia, que entre otras cosas ayuda en esta tarea por vocación de dar catequesis. Buenas tardes, madre.
Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Un gusto saludarle.
¿Cuántos años lleva con esta vocación y con esta tarea de ser catequista?
Pues bueno, yo de ser catequista desde mucho más antes de ser religiosa, aproximadamente de cuando tenía 16 años. La inquietud nació en poder ayudar, servir con este servicio, con esta vocación, de la misma necesidad de ver que los niños, los jóvenes tenían inquietudes, dudas, al igual que cuando yo estuve en el periodo de catequesis. Entonces eso fue para mí una llamada imperiosa a darme, a buscar medios, formas, de poder servirle y de poder pues ayudar, sobre todo de responder a esa pregunta imperiosa y esa llamada del Evangelio que dice ir por el mundo entero y predicar el Evangelio.
Y junto con María tenemos también a Elisa Gallego Amezcua, que además de bordadora artesanal también ejerce el servicio de catequesis en la parroquia de Gracia de Guadix. Buenas tardes, Elisa.
Buenas tardes, Antonio.
¿Y tú, Elisa, llevas mucho tiempo en esta tarea?
Pues llevo 10 años. La verdad es que desde que era pequeña yo iba a catequesis, ha sido como un sueño para mí, porque yo quería ser catequista, desde que veía a mi catequista darme a mi catequesis. Y estoy muy contenta con este servicio que realizo.
Por último, nos falta presentar al tercero de nuestros invitados, a Fermín Porcer González, que está terminando de estudiar magisterio y ejerce la vocación de catequista en Cogollos de Guadix. Buenas tardes, Fermín.
Hola, buenas tardes, padre. Pues sí, estoy dando catequesis en la parroquia de Cogollos de Guadix. Yo creo que son 4 años desde que empecé, desde que los párrocos, ya que hemos tenido varios a lo largo de todos estos años, decidieron pues encomendarme esta bonita tarea. Y para mí supone, además de poder estar en contacto con los niños, que a mí me llena un montón, también el hecho de transmitirles la fe, que para mí es muy importante, y que ellos conozcan a Dios pues desde el punto de vista de un joven.
Ya sabéis que el obispo nos regaló una carta pastoral al comenzar el curso y subrayaba la importancia del primer anuncio. La catequesis es un ámbito privilegiado para ese primer anuncio, pero si algo me gustaría que transmitierais a nuestros oyentes es el cómo realizáis la catequesis, qué es lo que buscáis, ¿seguís algún método concreto para hacerlo?
Pues es muy necesario a los jóvenes, a los niños, hacerles preguntas, que se cuestionen, que busquen sus raíces. Y pues algunos métodos de lo que nosotros utilizamos, pues es el método de Don Bosco, que era acompañar, ser creativos en el anuncio, pero sobre todo también ir a lo esencial. Nosotros, bueno, tenemos un poco así la metodología de nuestros encuentros catequísticos. Empezar con una pequeña oración, luego un anuncio del encuentro que se va a vivir y experiencias que al niño lo hagan despertar atrayente, creativo, le hagan palpable el evangelio. También, por ejemplo, usamos los signos visibles que ellos vean. Entonces, a los niños hacerlos vivir, vivenciar, que ellos lo vivan, que lo experimenten, no solamente que lo escuchan, y llevarlos a la oración, porque así como los pulmones es el vitales para la respiración, así mismo la oración es vital para el alma.
¿Y tú, Elisa? Porque me han contado que tenéis un método especial para realizar la catequesis.
Sí, a raíz de la pandemia a don Manuel se le ocurrió la idea de poder transmitir la catequesis directamente a sus hogares, a los hogares de los niños. Entonces lo hicimos a través de un canal de YouTube con marionetas. La realizamos en mi taller y junto con otros tres chicos que son Ana, María y Paco, pues llevamos ese grupo de catequesis con marionetas, así que solo no damos solo catequesis a niños de carne y hueso, sino también de algodón, como nosotros decimos. Intentamos realizar dos vídeos o tres por trimestre y nos podéis encontrar en el canal de YouTube de la Parroquia de Gracia, Marionetas Parroquia de Gracia Guadix. Y bueno, conoceréis a nuestros personajes cuando entréis en el canal, que son Gracia, Pedro, Fátima y Torcuato, unos nombres muy acitanos. Gracia por la patrona de las cuevas, la Virgen de Gracia, Pedro por San Pedro Poveda, que fundó la institución teresiana, Fátima porque es la otra parroquia de las cuevas y Torcuato pues por nuestro patrón San Torcuato, cómo no.
Ciertamente que es muy interesante, pero interesante también es el cómo realizas la catequesis, Fermín, ¿no? Me han dicho que te gusta realizar las sesiones de catequesis con ejemplos y métodos científicos, ¿no?
Bueno, el método que yo utilizo, además de utilizar pues lo que yo creo que todos utilizamos, que es una clase magistral que no deja de ser buena, importante, ya que todos hemos sido educados en ella, sino que también hay que basarse en otro tipo de metodologías que sean un poco más activas y que lleven al niño pues a tener algo de participación en el sentido de que les llame la atención ante esto. Para ello utilizo pues transposiciones didácticas con la ciencia, metodología científica, en la cual se parte desde lo general hasta algo particular con experiencias tales como agua con jabón o bolsas de infusión o el humo oculto en papel albal.
¿Cómo que agua con jabón o bolsas de infusión? No lo entiendo. Ponnos un ejemplo.
La bolsa de infusión la utilizo para representar el día de la ascensión, por lo cual se le quitan las etiquetas, se le quitan los hilos, de Dios no ponía etiqueta a nadie, no ponemos etiqueta a nuestros amigos, y luego se deja vacía y se prende fuego, nos llenamos del fuego del amor de Dios. Y bueno, por diferentes procesos físicos, pues la bolsa asciende como lo haría Jesús en su momento.
Bueno, pues os agradecemos a los tres que hayáis podido acompañarnos en el programa de hoy y os emplazamos a que otro día con más profundidad podamos ver esos métodos catequéticos. Muchas gracias a los tres.
A ti, Antonio.
Muchas gracias, don Antonio.
Muchas gracias a usted.
Y pasamos ahora al comentario de la actualidad de manos de Manuel Amezcua. Buenas tardes, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Pues queridísimos radioescuchas, nos encontramos en estas fechas con la triste y tremenda noticia de el atentado terrorista de Algeciras, en el que ha muerto pues un florista de profesión, muy integrado en las cofradías y en la vida parroquial, y el atentado también, con la herida seria, tuvo ser verdaderamente tremenda, porque iba dirigida a cortar la cabeza de un sacerdote salesiano
se acababa de oficiar la Santa Misa. Claro, las religiones del libro, por tanto, pues, el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen, pues, toda una historia larguísima y honda de encuentros y desencuentros. Es verdad que son las grandes religiones monoteístas. Creemos en un solo Dios. Esta es una afirmación judía, una afirmación islámica, y la compartimos las tres religiones. Pero claro, creemos en uno solo, hasta ahí estamos de acuerdo. Dios, ya no estamos de acuerdo, ¿eh? Porque claro, la noción de Dios no es la misma. No es la misma. Os pongo un ejemplo sencillo. Fijaos, el cristianismo prohíbe absolutamente la venganza. El rencor y la venganza son pecados. El judaísmo la permite, siempre que sea un ojo por un ojo y un diente por un diente. Siempre que sea compensada, pues hombre, la ha permitido la venganza, ¿verdad? Bueno, válgame Dios. Pero es que el Islam, especialmente en algunas de sus interpretaciones, no solo no la prohíbe, no solo la permite, sino que además la aconseja. ¡Ay, Dios mío! ¿Veis? Creemos en un solo Dios, pero uno prohíbe la venganza, otro la permite, otro la provee, la promueve, ¿no? La aconseja. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Veis? La noción de Dios no es la misma. Es uno, único, es una visión unitaria de Dios, poderoso para todo, todopoderoso. Pero, chico, a la hora de dar consecuencias morales de creer en un solo Dios, pues esas consecuencias no son las mismas. De ahí que podamos y debamos pedir la concordia, el diálogo, la fraternidad entre las distintas religiones y el avance del diálogo interreligioso que promueve el Papa Francisco. Eso sí, teniendo en cuenta que pues, no se puede renunciar en modo alguno a los grandes postulados, grandes afirmaciones acerca de una divinidad como la nuestra, que nos prohíbe el rencor y la venganza y nos exige devolver por mal. Gracias que para todos como para mí deseo. Un saludo de Manuela.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Celebrábamos ayer, coincidiendo con la fiesta de la presentación del Señor en el Templo, la 27ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Es una ocasión para unirnos todos los cristianos en oración por los consagrados al Señor y para agradecer la vocación y misión de quienes entregan su vida a Dios desde su consagración apostólica y contemplativa, componiendo un rico y bello mosaico de carismas que engrandecen a la Iglesia. En nuestra diócesis, los consagrados son un regalo precioso del Señor que nos ayudan a caminar en esperanza. Nos encontramos con Madre Zunilda, hermana del Corazón de Jesús y presidenta de Confer de nuestra diócesis, que así nos cuenta lo que supone este día y lo que nos pide a todos los cristianos.
La Iglesia, el Papa Juan Pablo II, hace 27 años propuso esta celebración de Jornada de la Vida Consagrada y tenía una intención de ayudarnos a todos, a la Iglesia, a valorar lo que es el testimonio de quienes hemos elegido seguir a Cristo más de cerca con los votos evangélicos que profesamos. Al mismo tiempo, también este día es una gran ocasión, creía él, para renovar y reavivar nuestra entrega y el sentimiento de ser del Señor. Y nosotros, con los años que llevamos celebrando, pues la hemos hecho nuestra, y creemos también que es un día especial para celebrar esto. Supone como agradecer más solemnemente este día por lo que es la vida religiosa dentro de la Iglesia, la vida consagrada. Y queremos y deseamos también, como consagrados en todo el mundo, reavivar esta entrega y la fidelidad, o sobre todo, al Señor darle gracias por los dones que con la cual nos enriquece a cada una de nosotras desde nuestra entrega, con nuestro carisma, y sobre todo también darle gracias al Señor porque como consagrados enriquecemos la comunidad cristiana desde nuestros diferentes servicios, nuestros carismas. Yo pediría que anime jóvenes, a sus sobrinos, a sus hermanos, a buscar a Cristo, a conocerle, y que surja en ellos también el deseo de amarle, seguirle y servirle en esta vida, en la vida consagrada concretamente. Que sueñen, que animen para que los jóvenes, los niños, los adolescentes, pues sueñen también entregar y conocerle al Señor y seguirle. Eso es mi deseo y mi mensaje para todos.
En nuestra diócesis, la vida consagrada celebrará el domingo, día 6, a las 12 de la mañana, una Eucaristía en Acción de Gracias presidida por el obispo diocesano don Francisco Jesús Orozco, con el lema Caminando en Esperanza, un lema que nace en el contexto de la sinodalidad y que sigue llamando a vivir y a ser esperanza en medio del mundo.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Se celebraba en Madrid el sábado pasado el encuentro de la primera fase del Sínodo de los Obispos. Participaron más de 100 asistentes, entre los que se encuentran los obispos miembros de la Comisión Permanente, un grupo de miembros de Vida Consagrada y de movimientos laicales y un representante de cada equipo sinodal de las diócesis españolas. La diócesis de Guadix participó en dicho encuentro a través de la delegada del apostolado seglar, Maica Forniales. Fue allí donde el equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española presentó el texto síntesis con las aportaciones que han enviado las distintas diócesis, movimientos, congregaciones y los diferentes grupos en relación al documento enviado por la Secretaría del Sínodo para el pasado mes de septiembre. Este encuentro ha servido para la preparación de la Asamblea Continental de Praga, que se celebra en estos días del 5 al 9 de febrero. Maica Forniales nos habla del encuentro.
El documento que se presentó es un documento de síntesis, pero sí que ayudaron a dar una visión general. Se trabajó una imagen bíblica que es la de la tienda, ¿no? O sea, una tienda que tú puedes abrir y puedes expandir. Y eso es como una simbología de que somos la Iglesia en salida. Y luego se sacaron una serie de puntos de cosas específicas que deberían de ser prioridades a nivel de discernimiento. Estos puntos es, pues, potenciar la acogida en nuestras comunidades, promover la corresponsabilidad, reconocer el papel de la mujer en la Iglesia, articular la integración y la participación de los jóvenes en nuestras comunidades, dinamizar formación, fomentar el diálogo y cuidar la liturgia. La verdad que la valoración fue muy positiva, o sea, la experiencia fue positiva. Es verdad que para este camino que se ha iniciado y que no termina aquí, sino que continúa, se necesita, para ese caminar juntos, se necesita una conversión personal.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. La Delegación de Apostolado Seglar, junto con la ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas, organizan una tanda de ejercicios espirituales para seglares del 17 al 19 de febrero en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Será de un solo fin de semana para facilitar la asistencia. Comenzará el viernes 17 de febrero a las 7 de la tarde y terminarán el domingo 19 a las 3 de la tarde. El coste de los ejercicios es de 110 euros por persona e incluye la estancia completa, alojamiento y comida. Los ejercicios serán dirigidos por Ignacio Rojas Gázvez y Mariola López Villanueva. Para hacer la reserva e inscribirse, hay un email de contacto, viceconsiliario@acdp.es, y también se puede recibir más información en apostoladoseglar@diocesisdeguadix.es. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 3 de febrero de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Nos vamos, pero no sin recordarte que te puedes seguir informando de noticias de nuestra diócesis en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día y que seáis felices.